Libro de Juan y el capítulo 11, empezando en el versículo 55. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Cuando pensamos en la palabra amor, sin duda pensamos en muchas cosas. Por esta palabra, amor parece tener muchísimas definiciones de lo que significa. Hay el amor entre novios, amor en el matrimonio, amor entre padres y sus hijos, aún amor para posesiones y aún para mascotas. Pero en este pasaje de hoy vamos a ver un ejemplo del amor que deberíamos tener y demostrar para con Cristo. Que es un amor diferente que nuestro amor para con nuestro gato, o nuestros papás, o nuestros amigos. El contexto que hemos visto es el tiempo de la Pascua, como leímos en los versículos 55 a 57 del capítulo 11 y al principio del versículo 1 del capítulo 12. Dice que en ese tiempo Cristo regresó a la ciudad de Betania, donde él había resucitado a Lázaro de los muertos. Estudiamos esa historia en el capítulo anterior, hace algunas semanas, cuando Cristo hizo este gran milagro de resucitar a Lázaro dentro de los muertos. Y también estudiamos cómo se aplica a la salvación, cuando Dios nos salvó a nosotros de la muerte espiritual también. Pues puesto que hemos estudiado esta historia en Juan 11, entendemos lo que dice al principio del capítulo 12. Conocemos los personajes en esta historia. Dice en el versículo 2, le hicieron allí una cena. Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. En el versículo 3, María, la otra parte de esta familia, hizo algo muy sorprendido, muy inesperado y algo muy profundo. Leamos otra vez el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Es este acto de María que vamos a estudiar hoy, y ver cómo este acto de María demostró su amor extravagante e incontenible para con Jesús, y también lo que nosotros podemos aprender de su ejemplo, nuestra necesidad a demostrar un amor así, nuestra necesidad a difundir la dulce fragancia de nuestro amor verdadero y extravagante por Cristo. Digo, difundir la dulce fragancia de nuestro amor, porque la imagen aquí en este versículo es lo que habla de esta imagen. Dice que la casa se llenó del olor o la fragancia de este perfume. Es decir, este amor de María fue obvio para todos, Porque su regalo fue extravagante. Su amor fue extravagante. Y así es para nosotros. Necesitamos difundir la dulce fragancia, no de un perfume, sino de nuestro amor a nuestro Dios y Salvador. Pero creo que tengo que explicar esta palabra extravagante para que nadie malentienda lo que estoy diciendo, lo que vamos a estudiar. Creo que normalmente pensamos en este término como algo negativo. Es decir, alguien vive una vida extravagante porque compra demasiadas cosas, aún cosas innecesarias, porque vive en riquezas mucho más allá de la imaginación. O una persona se viste con ropa muy rara y decimos que tiene un estilo de vestirse muy extravagante. Porque extravagante significa algo que es mucho más que lo normal. Extravagante significa radical, desbordado, incontenible, algo que parece demasiado exorbitante. Y por eso muchas veces pensamos en esta palabra en un sentido negativo. Y así es muchas veces, pero no siempre negativo. Esta palabra no siempre se usa de manera negativa. Puede ser algo positivo, como en nuestro pasaje de hoy. Algo que parece demasiado, algo que parece un extremo, pero un extremo para algo bueno en vez de algo malo. Lo que María hizo en derramar todo este perfume de gran precio sobre los pies de Cristo demostró su gran amor para con Él. Un amor extravagante, para usar la palabra de manera positiva. Su amor era mucho más que un amor humano. Fue un amor desbordado e incontenible y exorbitante. Por eso quiero usar esta palabra extravagante, para hablar de lo que pasó, para hablar de este amor, para que nos choque. Esa es mi meta, para que cuando escuchamos esta palabra extravagante, hablando del amor para con Cristo, nos choque. ¿Cómo? ¿Extravagante? ¿En cuál manera? Pero quiero hablar de un amor tan grande, tan radical, tan incontenible, un amor que parece demasiado, un amor que es mucho más allá que lo normal. Porque es el tipo de amor que María demostró para con Cristo y el mismo tipo de amor que nosotros necesitamos demostrar también para con nuestro Salvador. Un amor desbordado, un amor incontenible, un amor extravagante. Y esta idea de un amor extravagante o incontenible no es algo desconocido en nuestro mundo de hoy. Consideren el ejemplo del amor entre los novios. ¿Cómo es? Especialmente al principio de una relación o al principio de un matrimonio. Su amor es extravagante. Es incontenible. Es sacrificial. Parece demasiado a los demás, ¿no? Como que la persona ha caído en un extremo en cuánto tiempo quiere pasar con la persona o cuánto dinero quiere gastar para la persona. ¿Ustedes entienden eso, no? Vemos eso en la vida diaria si vamos en el pesero o en el metro y vemos a estos novios casi pegados, literalmente, juntos, ¿no? Su amor es extravagante, es incontenible, es demasiado. De hecho, realmente no queremos verles a ellos porque nos incomoda. Ese es un amor extravagante. Desbordado, parece para nosotros radical, más que lo normal. Otro ejemplo, el amor de los papás para con sus hijos. Los papás hicieron cualquier cosa para sus hijos. El amor de un papá, una mamá para con su hijo es, en la mayoría de los casos, un amor extravagante, desbordado, sacrificial. No tiene límites. No es restringido por lo que otras personas piensan o dicen. A veces es un amor que parece exorbitante a los demás. Entonces, si el amor humano puede ser tan extravagante, incontenible, sacrificial, aún si es una etapa temporal, ¿por qué es tan difícil para nosotros demostrar este tipo de amor para con nuestro Salvador? O aún más prácticamente, ¿por qué nos da vergüenza demostrar un amor radical y extravagante para con Cristo? cuando Él nos salvó de nuestros pecados y nos dio la vida eterna al costo de su propia vida. Deberíamos estar avergonzados, hermanos y hermanas, cuando pensamos en cuán pequeño es nuestro amor para con Cristo, cuán débil nuestra confianza en Él, cuán poquitas las maneras en las cuales demostramos nuestro amor para con Él. Yo digo esto al principio, para que todos entiendan la necesidad de este mensaje. Pero el punto del mensaje no es para desanimarnos. La meta es convencernos de nuestros pecados y después animarnos cuando meditamos en el gran amor que Cristo, que Dios tiene para con nosotros, aun cuando fallamos. Entonces, mi meta aquí no es para que todos salgan de esta iglesia desanimados. Mi meta es que el Espíritu Santo les convenzca a ustedes de sus pecados, de este pecado de no amar a Dios o Cristo como deberíamos. Pero también al final quiero animarnos cuando meditamos en su amor para con nosotros también. Entonces, cuando leemos aquí en esta historia de este amor sacrificial, de este amor extravagante de María, necesitamos entender que así debería ser nuestro amor para con Dios también. Este pasaje debería convencernos en nuestros corazones de nuestra falta de amor, o falta de expresar nuestro amor para con Cristo, y después animarnos a vivir de manera diferente, vivir sin temor de lo que otros piensen de nosotros, sin temor de si nuestra expresión de amor para con Cristo es demasiado, porque no puede ser. ¿Ustedes entienden? Una expresión de nuestro amor para con Cristo no puede ser demasiado. Cuando nosotros hemos demostrado todo el amor posible a través de nuestras vidas, ni está cerca a lo que nuestro Salvador merece. Entonces es imposible demostrar demasiado amor para con Él. Necesitamos cambiarnos. Necesitamos cambiar nuestro estilo de vida. Necesitamos cambiar nuestras prioridades. Necesitamos cambiar nuestras acciones y palabras y pensamientos para demostrar un amor extravagante para con Cristo. Porque no lo tenemos. Tenemos que ser honestos al principio. No demostramos el amor para con Cristo que deberíamos. Entonces, este mensaje es esencial. Bueno, cada cosa que encontramos en la palabra de Dios es esencial, pero yo creo que este pasaje habla de exactamente lo que necesitamos como iglesia en este día. Lo que quiero hacer, entonces, es darnos unas descripciones de este amor extravagante de María y ver cómo aplica a nuestras vidas también. Entonces, mi oración es que este predica sea muy aplicable, sea muy práctica para nosotros, mientras pensamos en el amor que necesitamos como personas agradecidas a Cristo, pero mucho más que agradecidas, enamoradas con nuestro Salvador. No en un sentido mundano, pero en el sentido que vamos a estudiar hoy. Con un amor extravagante, incontenible, desbordado y sacrificial. María demostró este amor a través de la dulce fragancia de su perfume que derramó a los pies de Cristo. Y nosotros también necesitamos difundir una fragancia, la dulce fragancia de nuestro amor extravagante por Cristo. En primer lugar, vemos aquí que el amor extravagante por Cristo es debido a lo que Él ha hecho por nosotros. Ese es el motivo por este tipo de amor que deberíamos tener. Cuando pensamos aquí en María, en esta historia, su motivo por actuar de esta manera fue muy obvio. Por mencionar a Lázaro dos veces al principio del capítulo 12, Juan está ayudándonos a entender el motivo por este acto sacrificial de María. Ella estaba tan agradecida a Cristo por lo que había hecho, por el gran milagro de resucitar a su hermano, que demostró su amor en esta manera tan extravagante, en esta manera desbordada y sacrificial. Su amor fue tan grande porque había experimentado el amor tan grande de Cristo en la resurrección de Lázaro. Un amor extravagante para con ella y su familia. Es lo mismo para nosotros. Nuestro motivo por tener y demostrar un amor para con Cristo que es desbordado, incontenible y extravagante, es porque Él ha demostrado el mismo tipo de amor para con nosotros. Es la base de todo. Ese es nuestro motivo por demostrar nuestro amor para con Él. Porque Dios nos ha dado su amor sin medida, sin mesura. El amor de Dios es infinito, es más allá de nuestra comprensión, es perfecto. En la cruz, Cristo demostró su amor extravagante para con nosotros, un amor que le costó su vida. Este es el Evangelio, hermanos. Estas son las buenas nuevas del Evangelio de Cristo, la salvación en Cristo. Dios nos amó tanto que envió a Cristo para morir por nosotros. Cristo nos amó con un amor desbordado, un amor sin medida. Y por eso dejó todo para venir aquí en humillación y vivir la vida de un hombre y morir por nuestros pecados, porque nos amó tanto. El plan de Dios en salvar a su pueblo, el Evangelio de la salvación, demuestra el amor extravagante que Dios tiene para con nosotros. Un amor sin medida que fue demostrado en Cristo. Entonces, basado en este ejemplo del amor divino, nosotros también necesitamos difundir la dulce fragancia de nuestro amor extravagante para con Cristo. Ese es nuestro motivo. Es lo más importante. Tenemos que detenernos aquí un poquito, ¿no? Si hay alguien aquí que no es cristiano, tú no puedes, por lo más que quieras, demostrar el amor para con Cristo. Es imposible. ¿Por qué? Porque nunca has recibido el amor extravagante de Cristo para contigo. Y nosotros que somos cristianos, cuando no amamos a Dios como deberíamos, cuando nuestras prioridades están en otros lugares, estamos demostrando que o no entendemos lo que Cristo hizo, o no es importante. Yo espero que no hay ningún cristiano aquí que piense que la muerte de Cristo no fue importante. Que el amor de Dios no es importante. Entonces, ese es nuestro motivo. No deberíamos demostrar nuestro amor para con Cristo porque yo lo digo. Ustedes no deberían llegar aquí los domingos para estar aquí en la iglesia porque yo digo que es correcto. Ustedes no deberían santificar el día de reposo y dar la ofrenda y todas esas cosas que hemos estudiado porque el pastor dice que es correcto. Necesitamos hacerlo porque amamos a nuestro Dios. Ese es el motivo. Si no quieren llegar aquí los domingos, es porque no aman a Dios suficiente. Punto. Punto. No es porque no tengo muchas cosas para hacer. No, porque mis hijos. No, eso. No, es porque no amas a Dios suficientemente. No hagan excusas. No son válidas. Ustedes lo saben. La razón para obedecer la palabra no es para que el pastor esté bien con ustedes. No. ¿Amas a Dios o no? Bueno, todos los cristianos me dicen que sí, ¿no? Porque sabemos que es la respuesta correcta. Yo estoy preguntando, ¿por tus acciones amas a Cristo? Él te ama de manera que no puedes comprender. Él se entregó su vida por ti. ¿Y no puedes dar de tu tiempo o tu dinero para Él? Entonces el motivo para actuar como cristiano no es el legalismo. No es la culpa. Es el amor por Cristo. Es el amor extravagante, incontenible, que deberíamos tener para nuestro Salvador. Dos, el amor extravagante por Cristo es costoso. El amor extravagante por Cristo es costoso. ¿Qué hizo María para demostrar su amor desbordado para Cristo? Leamos otra vez el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y nosotros necesitamos entender cómo este acto demostrar el amor de María para con su Salvador. Dice aquí, tomó una libre de perfume de nardo puro. Esa cantidad fue como 325 mililitros de perfume. Dice perfume de nardo. Realmente no sabemos exactamente lo que era. Pero dice que era puro y de mucho precio. En el versículo 5, Judas dijo que podría haber sido vendido por 300 denarios. Un denario fue el salario normal de un día. Entonces, 300 denarios era como el salario de un año. Entonces, fíjense, lo que María derramó sobre los pies de Cristo costó el salario de un año. ¿Cuánto dinero es eso? Muchísimo. Muchísimo. Así deberíamos entender cuán caro fue su acto de amor para con Cristo. Derramó ese perfume que costó el salario de un año para ungir a su Salvador, para demostrar su amor extravagante y sacrificial para con Él. Así que podemos entender lo que digo en este punto. El amor extravagante por Cristo es costoso. ¿En qué sentido? Es costoso porque para demostrar un amor tan extravagante y desbordado para con Cristo, tenemos que estar dispuestos a renunciar todo por Él. Tenemos que estar dispuestos a renunciar todo por Él. Porque no estoy hablando de costoso en el sentido de comprar la salvación o comprar el amor de Cristo. No es así. Pero Cristo mismo dijo en Mateo 10, 37 y 38, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Palabras fuertes, pero palabras de Cristo mismo. La salvación es completamente gratuita. No podemos hacer nada para ganarla ni para guardarla. Pero después de que Dios nos salva, cuando somos sus hijos, aprendemos que la vida cristiana es costosa. Que el demostrar nuestro amor para con Cristo en la manera en la cual Él lo merece es costoso. Vamos a leer juntos, por favor, en el libro de Marcos, el capítulo 8. Marcos 8, vamos a leer los versículos 34 a 37. El libro de Marcos, el capítulo 8, los versículos 34 a 37. Hablando de Cristo, dice, y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces tienes que preguntarte, ¿estás preparado a dejar todo para Cristo? Y por favor, no solamente responde con sí, porque sabes que es la respuesta correcta. ¿Estás preparado a dejar todo para Cristo? Él dejó todo para ti. Su hogar en el cielo, su padre, su vida sin problemas. Entregó su vida para ti. ¿Y no estás preparado para dejar todo para Él? ¡Qué triste! ¡Qué vergüenza! O tal vez dices que sí, estás preparado para dejar todo para Cristo. Pero a veces es muy fácil decir esto sin pensar en lo que realmente significa. Por ejemplo, el vivir en la demostración de ese tipo de amor es costoso en cuanto a tu tiempo. El tener comunión con Dios requiere tiempo. Tiempo para leer la Biblia cada día. Tiempo para orar. Tiempo para ayudar a otros. Para discipular a tus hermanos y hermanas. Para asistir a la iglesia los domingos, los otros días cuando sea posible. El amor extravagante es costoso.
es costoso en cuanto a tu tiempo. Y no me digas que no tengas tiempo. Pues cada persona tiene la misma cantidad de tiempo cada día. 24 horas. Entonces no me digas que tu vida es más difícil que otras personas, porque no es la verdad. No me digan esas excusas. No son válidas. Si amas a tu Salvador, va a ser costoso en cuanto a tu tiempo. Sí, vas a tener que dejar algunas cosas a un lado y no hacerlos para glorificar y demostrar tu amor para con tu Salvador. Pues puede ser fácil decir con la boca que estás dispuesto a dejar todo para Cristo, pero cuando en la manera en la cual usas tu tiempo ignoras a Dios o no le pones en primer lugar, estás engañándote a ti mismo. Porque tu amor para con Él no es extravagante, no es incontenible, no es desbordado. Estás engañándote a ti mismo y deja de hacerlo, por favor. Con tu boca dice que así es, mi amor para Dios es muy grande. Pero con la manera en la cual pasas tu tiempo demuestra que no tienes un amor grande para con tu Salvador. Ese tipo de amor extravagante también es costoso en cuanto a tu dinero. Y por favor entiéndanme, porque no quiero que nadie salga de aquí malinterpretando lo que voy a decir. Otra vez, no estoy hablando de comprar la salvación o comprar las bendiciones de Dios ni de su amor. No enseñamos eso aquí, es lo que enseña la Iglesia Católica. Algunas iglesias carismáticas enfatizan esas cosas, pero nosotros no. La salvación es por pura gracia y no puede ser comprada. Recibimos las bendiciones de Dios porque estamos en Cristo, no porque damos mucho dinero a la iglesia. ¿Me entienden? Pero sí estoy hablando de cómo gastas tu dinero, cómo administras tu dinero. Hemos hablado mucho de este tema recientemente en la escuela dominical, cuando estudiamos el mandamiento de Dios para dar la ofrenda. Pero todavía algunos de ustedes persisten en la desobediencia porque no están dando a Dios en la ofrenda. O no están usando su dinero para otros. O no están administrando su dinero de manera correcta para aún sus propias necesidades. Un amor extravagante para con Cristo, como María demostró en nuestro pasaje, un amor incontenible y desbordado afecta la manera en la cual gastamos y administramos nuestro dinero. Ese tipo de amor es costoso. Escuchen, no debemos dar a Cristo las sobras. No debemos dar a Cristo las sobras, ni de nuestro tiempo, ni de nuestro dinero. Él merece las primicias. Y cuando no se las damos a Él, estamos demostrando que todavía faltamos mucho en nuestro amor para con Cristo. Siguiente punto que vemos en este pasaje es que el amor extravagante por Cristo es emocional. Y todos dicen, ¿qué? Es mi pastor que siempre dice que no debemos ser controlados por las emociones, diciendo que el amor extravagante para con Cristo es emocional. ¿Emocional? Sí. Es lo que estoy diciendo. Y no es contradictorio. Porque yo sigo diciendo que nuestras emociones no son la base para la vida cristiana. Nuestras experiencias no deberían definirnos y lo que creemos. Pero nunca he negado que somos seres emocionales. Nunca he dicho que las emociones son necesariamente malas. Nada más digo que la palabra de Dios siempre debería controlar nuestras emociones y nuestras vidas cristianas y no al revés. Pero tenemos emociones. Somos personas emocionales. Y el amor que deberíamos tener para con Cristo es un amor emocional. Tengo que aclarar algo. No es solamente emocional. Tiene su base en la obra objetiva de Cristo, como enfaticé en el primer punto. Nuestro amor para con Cristo no es solamente emocional, no se basa en las emociones, pero sí incluye la parte emocional. Porque tenemos que servir a Dios con todo nuestro ser, y todo nuestro ser incluye nuestras emociones. Y deberíamos amar a Dios como Cristo dijo, con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, con todo nuestro ser. Vemos esa verdad en este pasaje, en el versículo 3.
Otra vez dice, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. O sea, el mero acto de usar su perfume en esta manera y enjugar los pies de Cristo con su cabello demostró el amor ferviente de María para con su Salvador. Un amor emocional, un amor extravagante que incluyó todo su ser. Eso no fue el acto de una persona que con el deber de servir a Cristo. Eso no fue el acto de una persona que tenía que hacer algo para demostrar su amor. No fue un acto forzado. No, este acto fue emocional y ferviente. Fue un acto de devoción, un amor que incluyó todo su ser, cada parte. Entonces, mi punto es este, para que nadie me malentienda. No estoy diciendo que deberíamos ser controlados por las emociones. No estoy diciendo que nuestro amor para con Cristo es un amor únicamente emocional. Pero estoy diciendo que cuando meditamos en Cristo, cuando meditamos en el amor que Él demostró para con nosotros, cuando pensamos en lo que Él ha hecho por nosotros, no podemos ser cristianos fríos. No podemos ser cristianos indiferentes. No podemos ser cristianos que actúan como robots. No podemos ser cristianos que hacen las cosas correctas solamente por deber. Un cristiano verdadero no es así. Hay mandamientos y tenemos que obedecerlos. Pero el motivo por obedecer esos mandamientos es nuestro amor ferviente para Cristo. Un amor que nos cambia completamente. Un amor que nos llena. Un amor que se rebosa de nuestro ser. De manera muy práctica, si estás leyendo la Biblia cada día, pero solamente porque sabes que tienes que hacerlo, tu motivo está equivocado. No es por un amor extravagante para con Cristo. Si vienes a la iglesia solamente porque sabes que tienes que hacerlo, porque es un deber, tu motivo está equivocado. No es por un amor extravagante para con Cristo. O tú puedes pensar en cualquier otra parte de la vida cristiana. Tenemos mandamientos, necesitamos obedecerlos, pero el motivo es nuestro amor incontenible por Cristo, no un espíritu de deber y esclavitud, no un espíritu de legalismo. Dios no nos ama más porque estamos aquí. Dios no nos ama más porque leemos su palabra, que tenemos que hacerlo. Pero lo hacemos no para que no perdamos la salvación, pero porque queremos demostrar tan grande es nuestro amor para con Él. La vida cristiana no es una vida de deber y esclavitud. Es una vida que se llena de gozo, de amor para con nuestro Salvador. Siguiente descripción que encontramos aquí. Un amor extravagante por Cristo está enfocado en lo espiritual en vez de lo temporal. Vemos esta verdad en la respuesta de Judas, la respuesta de Cristo a Judas, en los versículos 4 a 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, él quien le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Judas vio esta demostración del amor de María como un desperdicio, porque él estaba pensando solamente en términos físicos y temporales, en el dinero y en cómo se podría haber gastado, mientras María estaba pensando en términos espirituales, en el poder divino de Cristo, en su amor para con ella y para con su familia. Si María hubiera estado pensando como Judas, en cuanto costó su perfume o en otras maneras que podían haberlo usado, nunca habría hecho este gran acto de amor para con Cristo. Pero ella obviamente no tenía ni un pensamiento en las cosas temporales.
no pensaba en cuánta comida podría haber comprado por su familia con el dinero de un salario de un año. No pensaba en cómo podría haber ayudado a otros con esa cantidad de dinero. Estaba enfocado completamente en lo espiritual, en el amor para con su Salvador en vez de en lo temporal. Así que vemos un contraste muy fuerte aquí entre María y Judas. María, una creyente con sus ojos fijados en Dios, sus ojos fijados en lo espiritual, y un ladrón con sus ojos fijados en las cosas materiales. Uno que no podía ver la bendición espiritual de dar tan extravagantemente a Dios, sino que solamente podía pensar en el desperdicio temporal. Ella estaba enfocada en Dios, él estaba enfocado en las cosas materiales. Y es una verdad que todos los cristianos saben, algo que no es nuevo para nosotros, que tenemos que estar enfocados en lo espiritual en vez de en lo temporal. De todos modos, es algo muy importante, algo que necesitamos recordarnos siempre. Yo no me canso de enfatizar esta verdad en nuestra iglesia, que necesitamos fijarnos en lo espiritual y no tanto en lo físico. No me canso de enfatizarlo, aunque muchos todavía no lo entiendan. Aunque muchos todavía tienen sus ojos fijados en lo temporal, como Judas. Pero otra vez en este pasaje encontramos esta misma verdad. Obviamente no queremos ser como Judas, ¿de acuerdo? No queremos ser como el ladrón que tenía sus ojos fijados en lo material, en lo temporal, en el dinero y nada más. Que no podía ver más allá de las cosas de este mundo para ver las bendiciones espirituales en Cristo. No queremos estar como él. Queremos actuar de la misma manera como María, sin una preocupación por cuánto dinero pudiera haber usado para su familia o dado a otras personas, sino que tenía un enfoque completamente en el amor que tenía para con su Salvador. Nosotros necesitamos actuar de la misma manera, hermanos. Tenemos que dejar de enfocarnos tanto en lo material, como Judas. En las cosas temporales que no pueden durar. Necesitamos entregar todo lo que tenemos a Dios para demostrar un amor desbordado y extravagante para con Cristo. En el cuarto lugar, vemos el amor extravagante por Cristo es una prioridad. El amor extravagante por Cristo es una prioridad. Cristo dijo en el versículo 8, que siempre tendremos a los pobres con nosotros, pero a él no. Y por eso fue apropiado lo que María hizo para demostrar su amor extravagante para con él. Es decir, estaba diciendo, Cristo estaba diciendo que María tenía sus prioridades en el orden correcto. Porque Judas aquí habló de los pobres, que lo que María hizo fue un gran desperdicio de dinero que deberían haber usado para dar a los pobres en su necesidad. Tal vez parece como una duda válida. Obviamente no fue una duda verdadera de Judas, porque el versículo 6 explica sus pensamientos. Dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Pero aunque eso no fue una duda válida de Judas, puede ser que lo que Cristo dijo en el versículo 8 parece muy fuerte. Parece no demostrar mucho amor. ¿Qué dijo Cristo en el versículo 8? A los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces, deberíamos entender que a Cristo no le importaban los pobres y que por eso nosotros no deberíamos ayudarles a ellos tampoco. Claro que no. Vamos a leer juntos, por favor, en 1 Juan y el capítulo 3. El libro del 1 Juan. El capítulo 3 y los versículos 17 a 18. Primero Juan 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. También Santiago 2:15-17 dice: si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y saciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Entonces, no deberíamos pensar que cuidar a los pobres, especialmente a los que son nuestros hermanos en Cristo, no es importante. Es un mandamiento de Dios. Pero el punto de Cristo en Juan 12 es que Él es mucho más importante que los pobres. Es lo que Cristo quería enfatizar. Cristo es mucho más importante que los pobres. Y por eso más importante que cualquier otra persona o cualquier otra cosa. Fíjense, para cualquier otro ser humano, una declaración así, yo soy más importante que los pobres, habría sido el colmo de egoísmo, ¿no? Pero para Cristo es la mera verdad. Sí tenemos la responsabilidad para ayudar a los pobres, especialmente los que son de la iglesia. Pero necesitamos recordar nuestras prioridades. Cristo debe tener el primer lugar en todo. Cristo es la prioridad primordial. Nuestros recursos deberían ser usados para Él antes de cualquier otra cosa. Tenemos que demostrar nuestro amor extravagante para con Él en la manera en la cual organizamos las prioridades de la vida. Y hemos hablado mucho en esta iglesia de las prioridades. En parte porque yo creo que con todo mi corazón que esa es la clave de la mayoría de nuestros problemas como cristianos, que no tenemos nuestras prioridades en el lugar correcto. Es muy fácil para nosotros amar a otras cosas más que a Dios. Aunque no lo queremos, aunque sabemos que no es correcto, caemos en la trampa. Ponemos nuestras prioridades en otras cosas y en otras personas. Y así demostramos que el amor que tenemos por las cosas temporales y el amor que no es para Cristo. Deberíamos recibir la advertencia de Cristo en contra de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, cuando dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces te pregunto, ¿cómo fue tu amor para con Cristo cuando Él te salvó? ¿Cómo demostraste tu agradecimiento y amor para con Él cuando ese gozo llenó tu alma por la primera vez? El Espíritu Santo vino a morar en tu corazón. ¿Recuerdas esto, cristianos? ¿Recuerdas? Al principio, cuando Cristo te salvó y el gozo y el amor que tenías para con Él. ¿Recuerdas buenas etapas de la vida cuando tú estabas en una comunión muy íntima con Dios? Cuando tu corazón estaba rebosando con gozo y paz y un deseo de pasar cada segundo de tu vida con Él. Cuando el Espíritu Santo te llenaba y tu tiempo en la oración y en la lectura de la palabra era dulce. ¿Recuerdas esos tiempos, hermanos? Y ahora, ¿cómo está tu amor? ¿Cómo está tu amor? ¿Es lo mismo? ¿El demostrar tu gratitud y amor a Dios todavía es una prioridad en tu vida? ¿Tienes el gozo de tu salvación? ¿O ya estás avergonzado de ser tan despojado y radical en la demostración de tu amor, cuando antes no te importaba nada lo que otros decían o pensaban? En otras palabras, ¿has dejado tu primer amor? Todos nosotros luchamos con esa tentación. Me incluyo a mí. Luchamos con dejar nuestro primer amor. Y por eso todos nosotros tenemos que retomar nuestro primer amor y demostrarlo de manera extravagante en nuestras vidas. Y finalmente vemos este pasaje que el amor extravagante por Cristo es aceptado por Dios. Ese punto es importante porque si demostramos un amor extravagante que es costoso, emocional, enfocado en lo espiritual y una prioridad, pero Dios no lo acepta, pues no vale para nada. Pero nuestro pasaje nos enseña que ese tipo de amor desbordado sí es aceptado por Dios, por como Cristo respondió a María en el versículo 7. Recordamos que lo que Dios piensa de nosotros es lo único importante. Como estudiamos en el capítulo 11 en cuanto a Caifás y los judíos, ellos tenían un temor del hombre y no un temor de Dios, y por eso rechazó a su Mesías y a su Salvador. Pero María, aquí en el capítulo 12, es un contraste completo a esos fariseos y sacerdotes. A ella no le importaba nada lo que otros decían o pensaban, sino demostrar su amor a Cristo sin pena. Y su amor fue aceptado por Cristo. Cuando Judas se quejó de lo que había hecho, Cristo dijo en el versículo 7, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Puedes imaginar la fuerza de esa declaración? Judas estaba quejándose de cuán radical era María en hacer ese acto. Los otros pasajes paralelos en Mateo y Marcos dicen que algunos otros discípulos también estaban en contra de lo que ella había hecho, que fue demasiado su demostración de amor. Y enfrentado con toda esa resistencia, con personas que pensaban que su amor fue radical y demasiado, Cristo dijo, déjala, déjala. Como deja a mi hija en paz. Ella ha hecho algo bueno. Ella ha demostrado su amor para conmigo. Cristo entendió lo que estaba en el corazón de María. Que esto fue un acto de amor. Una demostración de amor extravagante y desbordado para con él, y lo aceptó. Es lo mismo para nosotros. Y aquí estamos concluyendo este mensaje con ánimo, como te dije. Porque nuestro amor es débil. Nuestro amor es débil. Nuestro amor es humano. Nuestro amor es variable. Pero Dios lo acepta. Cristo lo acepta. Dios no espera un amor infinito y perfecto de nosotros, porque eso sería imposible. Él acepta nuestro amor que es de corazón y conforme a su palabra. Él acepta nuestra débil fe. Él nunca nos rechaza porque no hacemos todo perfectamente. Por eso no deberíamos desanimarnos cuando nuestro amor falla, cuando caemos, cuando no demostramos nuestro amor de manera tan extravagante e incontenible como quisiéramos. Otra vez recuerden la meta de este mensaje, convencernos de nuestro pecado. Y espero que el Espíritu Santo lo ha hecho o va a hacerlo. Pero tenemos que terminar con este ánimo. Cuando actuamos conforme a la palabra y intentamos con todo nuestro ser de corazón, conforme a la palabra, demostrar nuestro amor para con Dios, Él lo acepta. No piensa que Él va a rechazarte hasta tu amor sea perfecto. No es así. Tenemos pasajes como este para convencernos de nuestro pecado y nuestra frialdad. Y tenemos que reconocer que tenemos un problema. Pero este pasaje no fue escrito para nuestro desánimo, sino para ayudarnos a crecer en nuestro amor, para que no dejemos a Dios las sobras del amor que damos a otras personas o cosas. Que no hay excusa para la pereza, porque parte de la madurez cristiana, parte de la santificación, es el crecer en el amor para con Cristo. Pero aun cuando nuestro amor es pequeño, aun cuando no es tan extravagante como debería ser, Dios lo acepta. Y a Dios le gusta aceptarlo. Entonces, hermanos y hermanas, confesemos nuestro pecado de no amar a Dios como deberíamos, por no demostrar un amor extravagante que es basado en lo que Cristo ha hecho por nosotros.
Un amor que es costoso, que es enfocado en lo espiritual, que es una prioridad. Todos nosotros aquí, incluyéndome a mí como pastor, tenemos que pedir perdón de Dios por no amarle como deberíamos y pedirle esa ayuda de ayudarle más. Pero otra vez, no quiero que salgamos de aquí en culpa y desánimo, porque aún cuando nuestro amor es débil y pequeño, de todos modos Dios lo acepta. Dios no te rechaza, cristiano. No puede. Él te ama más que el amor combinado de cada mamá y cada papá en todo el universo. No se desanimen, sino avancemos juntos como iglesia, difundiendo la dulce fragancia de nuestro amor extravagante por Cristo. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, damos muchas gracias por la convicción de pecado que encontramos a través de tu palabra. Por el Espíritu Santo que toma la palabra y la aplica a nuestras vidas individuales. Señor, te pedimos por cada persona aquí, las personas aquí que no son salvas, que necesitan entender cuán grande es tu amor para con ellos, que necesitan arrepentirse de sus pecados y obedecerte. Te pedimos por las personas aquí que no quieren estar aquí, que les salves o que les convenzas de sus pecados. Señor, no permitas que seamos una iglesia externamente bien, pero internamente muerto. Ayúdanos a demostrar nuestro amor para contigo, porque entendemos cuán grande es tu amor para con nosotros. Ayúdanos a dejar todo para ti. Ayúdanos a usar todo nuestro tiempo, dinero, posesiones, todo lo que tenemos para tu obra, y no guardar nada para nosotros mismos. Ayúdanos a demostrar un amor extravagante, incontenible, exorbitante para contigo. Un amor que al mundo parece radical, que al mundo parece demasiado, que a una de nuestras familias y otras iglesias parece demasiado. Ayúdanos a no tener cuidado por lo que otras personas piensan, enfocarnos en lo que tú piensas de nosotros. Danos más amor para contigo. Anímanos. Ayúdanos en el amor que ya tenemos, aunque es muy pequeño, que crezca. Señor, ayúdanos como iglesia. Tú sabes todos los ataques que hemos experimentado. Ataques del mundo, ataques de Satanás, ataques de hermanos en Cristo. Señor, ayúdanos no enfocarnos en ellos, en las circunstancias, en las dificultades. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en Cristo. Ayúdanos a enfocar nuestros ojos en tu amor. Ayúdanos a crecer nuestro amor para contigo. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.